Derecho, esto no puede quedar así.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Te saludo desde el Tribunal Supremo. Desde aquí vamos a hacer hoy este programa de radio porque en su interior va a ocurrir un hecho histórico. Por primera vez, un fiscal general del Estado declarará como acusado. Álvaro García Ortiz está en el punto de mira por un presunto delito de revelación de secretos en una de las causas más delicadas que ha vivido la justicia española en los últimos años. En los próximos minutos, a muy pocos metros de donde me encuentro ahora mismo, en este edificio en el centro de Madrid, este edificio histórico, tendrá que responder el fiscal general del Estado al interrogatorio, a las preguntas que le van a realizar. El fiscal está investigado por filtrar presuntamente un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un correo en el que el abogado reconocía delitos fiscales de González Amador y que acabó siendo público. En este juicio se busca conocer al responsable de esta filtración. Ahora mismo, a las puertas de este Tribunal Supremo, hay expectación, si es verdad que ha habido un receso en la sesión de hoy, que es la quinta jornada de este juicio. Había muchísimos medios congregados y ahora mismo quedamos algunos. Algunos seguimos aquí al pie del cañón, otros han ido a comer, pero enseguida volverán para coger sus posiciones porque está previsto que a partir de las 4 se reanude la sesión aquí en el Tribunal Supremo y ya será seguramente con la declaración de Álvaro García Ortiz. Hoy es un día clave en el juicio porque, como te estoy contando, declara el fiscal. El acusado. Pedro, durante las jornadas anteriores hemos visto testificar en este juicio al propio González Amador, también a su abogado, a varios fiscales, a la jefa de prensa de la Fiscalía, a la asesora en Moncloa, a la que se le envió supuestamente ese email, y a más de una decena de periodistas, en total 40 testigos de un juicio que termina mañana 13 de noviembre. Y hoy los que han declarado desde primera hora de la mañana hasta hace un ratito son varios agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en total 11. Ellos fueron los que llevaron a cabo los registros en los despachos del fiscal general y de la entonces fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Los agentes han explicado que hicieron un volcado completo del teléfono móvil de Álvaro García Ortiz y detectaron que hubo un borrado de datos. La propia UCO deja claro que fue un borrado voluntario. Veremos si en su declaración de esta tarde ratifica lo que ella dijo en su día, que borró todo por razones de seguridad. Su defensa sostiene que tanto el borrado como el cambio de su teléfono fueron simples protocolos de seguridad del Ministerio Público y que no hay pruebas directas de que García Ortiz participara en ninguna filtración. Bueno, en un ratito, en unos minutos, lo conoceremos y, por supuesto, todo lo que pase en esta sesión, cuando se reanude en el interior del Tribunal Supremo, te lo vamos a contar y lo vamos a analizar aquí en la tarde de COPE, en este día soleado, porque estamos pasando calor ahora mismo los que nos encontramos en este parque de la Villa de París, justo donde se encuentra el Tribunal Supremo. Y estamos pendientes de más asuntos porque hoy se ha celebrado el primer pleno en el Congreso de los Diputados sin el apoyo de Junts al Gobierno. Pedro Sánchez se ha referido desde la tribuna al Partido Independentista. Desde allí ha apelado a un supuesto espíritu de acuerdo para que sigan apoyando sus medidas.
Hacer política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos. Por eso, desde esta tribuna, señorías, apelo a los grupos parlamentarios a ese espíritu de acuerdo, porque la suerte de mucha gente, sobre todo de gente que necesita de la acción pública, depende de lo que aquí se debate y de lo que aquí se aprueba.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, le respondía directamente a Sánchez que parece que solamente le interesa el poder.
Esos que decíamos que usted no cumple los acuerdos, que usted no tiene palabra y que lo único que le interesa a usted es el poder. Y teníamos razón. Usted no ha cumplido. Usted no tiene palabra y parece que a usted solo le interese el poder.
Y esta tarde también, en este programa en la tarde de COPE, vamos a hablar de nostalgia, de esos momentos en los que fuimos felices con bien poquito, con un bocata de pan y chocolate, con una serie que solamente veíamos una vez a la semana o con un bolivic mordido en clase. Hoy volvemos a la época de la EGB y queremos que nos cuentes con qué pequeñas cosas ¿Eras tú feliz entonces? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, somos de una época en la que nos conformábamos con poco, así que cuéntanos con qué pequeñas cosas eras feliz tú en la época de la EGB en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lamine Yamal sigue siendo el gran protagonista de la concentración de España.
Ya no está, pero no se habla de otra cosa, del desencuentro entre la Federación y el Barcelona por Lamine Yamal. Anoche en el partidazo, Luis de la Fuente con Juanma Castaño. Este es el relato del seleccionador de los hechos.
¿Usted ya sabía que se iba a tener que ir?
No. Lamine viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ningún problema. Bueno, cuando hago la convocatoria, obviamente, que luego además juega el domingo en Vigo otro partidazo. Yo hablo por la noche cuando llega aquí, evidentemente. Lamine me habla de esos temas, yo no tengo ni idea lo que es. Evidentemente, cuando ya hablan los doctores es cuando ya, no sé, ellos me informan de lo que sucede.
Explicaciones de la Fuente anoche en el partidazo, Luis Munilla.
Un de la Fuente constructivo que, pese a todo, reconocía morderse la lengua porque le exige su cargo, pero dejando claro que ni el Barça ni nadie le va a dar lecciones sobre cuidar a los jugadores. Cree que ha faltado comunicación, pero que lo esencial es la salud del futbolista. Algún día, dice, hablará con Flick, pero cree que esto lo deben arreglar las instituuciones, no los entrenadores. Cuenta que Lamine se ha ido triste y dolido y que lo que ha pasado no es una falta de respeto al seleccionador, sino a un país.
Yo creo que hay algo mucho más importante que Luis de la Fuente. Mucho más. Es un sentimiento de país, un sentimiento de selección nacional. Eso es, quizás alguien esté faltando a ese sentimiento, pero a mí no. Yo no me siento que falte el respeto, pero desde luego sí a ese sentimiento de selección nacional, ese orgullo de jugar con la selección que tienen todos los futbolistas, voy a decir, todos los deportistas. Yo he sido futbolista y sé lo que es jugar en la selección.
Manolo Oliveros, ¿qué responde el Barcelona? ¿Cómo está Lamine Yamal?
Bueno, pues está tranquilo, Corro, aceptando las directrices de los médicos y admitiendo lo que le dicen desde el Barça y también desde la propia Federación Española de Fútbol. No puede hacer más y ahora, como no está en las Rozas, se focaliza en hacer los ejercicios que le han pautado. Esperar que pasen los 7-10 días y estar a tope contra el Athletic Club de Bilbao. Joan Laporta, sobre el episodio Yamal, esta mañana en Catalunya Radio.
El doctor que ha tratado a Lamine Yamal dijo que se tenía que hacer ese tratamiento y que ese tratamiento comportaba un reposo de 10 días. Así ha sido. Nosotros respetamos todo lo que diga la selección. No queremos entrar en polémicas, pero aquí lo que es cierto es que nosotros intentamos curar a nuestros jugadores al ritmo que a nosotros nos interesa.
Vamos a la concentración de España. ¿Qué se dice allí sobre el asunto Lamine Yamal, Miguel Ángel Díaz?
El compromiso de Lamine no está en duda. En la federación se tiene claro que el deseo del futbolista es jugar con España. El cuerpo técnico está sorprendido y molesto con la falta de información previa a la lista por parte del Barça y considera que quizás Lamine algún día tendrá que dar un paso al frente. Como nos contó anoche de la Fuente en el partidazo, Lamine mandó un cariñoso mensaje en el chat de jugadores a sus compañeros después de abandonar la concentración. Por todo ello, se le ha preguntado esta mañana en un acto publicitario a Marc Cucurella.
Quería estar aquí con nosotros, pero bueno, el tema complicado. Yo tengo compañeros en el club también que tienen pubis y es un tema difícil. Y bueno, a ver, al final será una baja importante. Nos hubiese gustado que hubiese estado aquí con nosotros para poder celebrar, ojalá, esa clasificación al Mundial. Pero bueno, al final lo importante es que se recupere bien, que vuelva a su mejor nivel, que deje atrás un poco esas molestias, que viene un año muy importante y es un jugador vital para nosotros.
Todo esto antes del Georgia-España del sábado. ¿Cómo está siendo el día en Las Rozas para España, Javi Gómez?
Entrenamiento con todos los jugadores disponibles. Corrochano, algo raro, viendo los tiempos que corren. Ayer, cuidados extras para jugadores como Cubarsí o Fabián Ruiz. Mañana, última sesión en Madrid y a las 3, vuelo a Tiflis. Alguna duda en el 11, veremos quién suple la baja de Lenormand, quién hace de Pedri y si Ferran y Jeremy Pino siguen haciendo de Nico y de Lamine.
Una reflexión más de la Fuente en el partidazo del enfrentamiento entre Lamine Yamal y Carvajal en el Clásico.
Desde el respeto construimos lo que queráis, construimos cualquier edificio, construimos cualquier relación, desde el respeto. Entonces hay de vez en cuando que tener cuidado con las expresiones, con las formas de decir las cosas, que a veces también se sacan de contexto y parece que se has dicho mucho más de lo que decías. Y en cualquier caso hay que tener mucho cuidado para no ofender. Se pueden decir muchas cosas sin faltar al respeto. No quiero decir que Lamine lo dijera con esa idea de faltar al respeto. Seguro que no, pero igual no era el momento oportuno.
El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha estado esta mañana con Herrera, con Carlos Herrera, presentando su libro. ¿Qué nos ha contado Miguel Aguilar?
Pues casi 2 años y medio después de su inhabilitación como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, ha presentado el libro Matar a Rubiales, donde sigue defendiendo su inocencia y ha asegurado que su intención con este libro es limpiar su nombre. En COPE se ha definido como un hombre honesto, que había intereses políticos de por medio tras su inhabilitación y que a raíz de lo del famoso Piquito, como él mismo dijo, se ha aprovechado para atacarle sobre otros asuntos.
Pues lo que explico precisamente en Matar a Rubiales es que hay mucha gente a raíz de lo del beso que dice, mira, lo del beso en cierto modo es lo de menos, pero todo lo demás, y yo explico ahí ese todo lo demás, pero hay periodistas que también responden a otros intereses como es el dinero, y que cuando tienen alguien que les da lo suficiente como para dirigir, pues son capaces de convertir a un hombre honesto en aparentemente un hombre corrupto.
Más de Joan Laporta esta mañana en Catalunya Radio. Esto es lo que piensa de las relaciones entre el Barcelona y el Real Madrid.
Correcta, de respecto.
Correcta, de respeto, de concordia. Bien, no hemos estado nunca casados, ni juntos, así que no se puede producir el divorcio. Hombre, las relaciones no son buenas, en el sentido que ellos han comparecido en el caso Negreira. Van presentando hechos que a priori no son relevantes, no son concluyentes y además no demuestran lo que dicen. Pero vaya, el mantener el caso abierto a ellos les debe representar un interés. Dicho esto, a nosotros no nos gusta, evidentemente, y esta es una situación tensa.
Laporta también ha hablado de la foto de Messi en el Camp Nou. ¿Qué ha dicho Víctor Navarro?
Pues ha explicado que le cogió de imprevisto, no lo sabía, pero que le gustó que tuviera esa ilusión y arrebato de ir a la que siempre será su casa. Laporta ve motivado, por cierto, a Hansi Flick, dice que la selección serán entre el 15 de marzo y el 15 de junio del año que viene. Y de nuevo sobre Messi, Laporta no se arrepiente de su salida, la quiere compensar con un buen homenaje con el estadio lleno, pero no quiere hablar sobre un regreso como jugador.
A ver, yo diré que por máximo respeto a Messi.
Yo te diré que por máximo respeto a Messi, máximo respeto a los profesionales de la casa, al Barça y a los socios del Barça. Yo creo que ahora que yo hiciera unas especulaciones que no son realistas ni creo que sean de justicia, no corresponden.
No corresponden.
Más declaraciones del día. Carlo Ancelotti, Arantxa Rodríguez ha salido en defensa de Xabi Alonso.
En una entrevista en el diario AS ha repasado los temas de actualidad del Real Madrid. Cree que Vinicius se equivocó con sus gestos hacia Xabi Alonso cuando el Donostierra le cambió en el Clásico. Se ha defendido a sí mismo de quienes consideraban que era solo un gestor de grupo y también ha defendido a Xabi Alonso, al que avala en sus primeros meses al frente del Real Madrid.
Parte en el Real Madrid es una broma, no es tan lejos de la verdad. Un empate en el Real Madrid es la antesala de la crisis. Está líder en la liga, está muy bien en los primeros 8 clubes para en la Champions League. ¿Qué pedir más?
Enseguida, noticias de la liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, Courtois tuvo que ir a Bélgica.
Sí, viajó a Bélgica a pesar de estar lesionado, pero no para incorporarse a la selección belga, sino para grabar una publicidad con la selección. Igual que hizo Mastantuono, que se desplazó a Alicante, donde está concentrada la selección argentina, para grabar varios spots. Hoy, ambos jugadores han seguido con sus respectivas recuperaciones ya en Madrid, en la que ha sido la tercera sesión de la semana de los hombres de Xabi Alonso sin internacionales.
En el Barcelona, Víctor, ¿cómo marchan Joan García y Rafinha?
Pues del portero no para demostrar imágenes el club, porque regresará nada más volver del parón a los terrenos de juego un mes después. Rafinha también trabaja para volver pronto. Christensen, ya con el alta médica, espera sumar sus primeros minutos a la vuelta, y de Pedri todavía le queda volver a final de este mes.
En el Atlético están cuidando a Antonio Ruiz a Coque.
Sigue entrenando, sí, el Atlético, con muchas ausencias por los internacionales y con la presencia de muchos canteranos para compensar el grupo de trabajo. Coque sigue al margen, no por ningún problema, sino por la dosificación particular y personal que se le está sometiendo. Y hoy ha sido noticia la presencia de Mateo Lemain, implicado, que ha querido estar en el entrenamiento muy cerca del Cholo y de los futbolistas.
Atención, Rafa Villarejo, a estas sorprendentes declaraciones del portero del Valencia, Dimitrievski.
En la concentración con la selección de Macedonia y en el canal de un reconocido youtuber, Dimitrievski se desahoga y narra su papel secundario desde su llegada a Valencia, primero con el amago de salida de Mamardashvili y luego con la llegada de Aguirrezabal, cedido desde el Athletic. Esto es lo más grave, el portero denuncia que Julen juega porque tiene una cláusula de penalización si no juega un mínimo de un 30% de los partidos. Es cierto que hay penalización, pero el club asume si tiene que pagar y hay mucho mosqueo, incluyendo al vestuario, que considera que es muy feo hablar de un compañero insinuando que juega por contrato. El club está estudiando estas declaraciones y espera el regreso de la selección para afrontar el problema con el jugador.
En el Betis Escalera hay retrasos en las obras del estadio.
Se siguen produciendo las obras en el Benito Villamarín y ojo que en el Betis están empezando a asumir que van a estar más tiempo fuera de lo esperado. Federico Martínez Feria, director general del Club Verde y Blanco, estuvo en la televisión de la entidad y dijo que las obras se van a alargar más de los 2 años previstos, por lo que seguirán jugando en la Cartuja. Además, en otro orden de cosas, Joaquín Sánchez ha sido nombrado consejero del Betis, aunque deberá ser confirmado en la próxima junta de accionistas.
Anoche en el partidazo, Mario Suárez, exjugador del Rayo Vallecano, respondió a las acusaciones de Martín Presa tras haber declarado Martín Presa sobre las imágenes del estadio que el Lech Poznań había sido muy malo con el conjunto rayista.
Sería grave o si viniera de alguien, de otro presidente o alguien que tuviera credibilidad. Pero esto lo dice para no hablar de todo lo que yo he dicho. ¿Quieres que te conteste lo de Andoni? Te voy a contestar dos cosas. Yo tengo mensajes de compañeros que estaban en aquella, y no de uno ni de dos, diciendo, tiene cojones porque tú siempre defendías a Andoni en el vestuario cuando iban maldadas.
Jordi Jiménez, Mallorca, Arrasate ha vuelto a hablar de Dani Rodríguez.
Lleva 2 meses y medio de ostracismo desde que criticara a su entrenador. Dani Rodríguez no ha entrado en ninguna convocatoria. Yagoba Arrasate no es hipócrita, dice que es difícil contar con él, pero tampoco descarta ningún escenario. Así lo decía en una entrevista en Figui Televisión.
Tengo que ser consecuente con la forma de pensar que tengo y con los códigos del vestuario. Entonces, bueno, pues hay un proceso ahí de ver él también cómo funciona, cómo actúa, y a partir de ahí, pues bueno, yo no me cierro en banda a decir, yo nunca he dicho, además, Dani no va a jugar conmigo. Eso nunca lo he dicho, ni lo voy a decir, porque no lo pienso así, y además no le puedo negar a un jugador la posibilidad que tiene de poder jugar. Pero en estos momentos no ha cambiado nada.
En el capítulo semanal del tiempo de revisión del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Sáez, se han olvidado de las jugadas del Rayo Vallecano-Real Madrid.
Un repaso semanal, Corro, como tú dices, con la ausencia de la polémica del Rayo-Real Madrid. Una jornada sin errores en primera, según el CTA, y con 3 aciertos muy claros. El penalti señalado a favor del Sevilla ante Osasuna, el gol anulado al Oviedo en San Mamés y la mano no pitada al Mallorca contra el Getafe, que luego Corro provocó la rajada de Bordalás contra de Burgos Bengoche.
Noticia en segunda, el Huesca ya tiene entrenador. Va a entrenar John Pérez Bolo. Champion femenina, ayer el Real Madrid empató a 1 con el París. Arantxa Rodríguez.
Carol Anguier rescató ese punto para el Real Madrid ante el París en el minuto 98. La escocesa evitó la derrota del conjunto blanco, que fue superior al equipo parisino, pero no tuvo fortuna de cara al gol y se le puso muy costa arriba al partido después de que el París adelantara en el marcador gracias a un gol de penalti en el 41. Al final, empate a 1 y el Real Madrid, que sigue invicto.
Hoy 7:15, Barcelona, Leuven, Edu Badía.
Semana guapa, antes del clásico del sábado en Montjuïc, llega el líder de la Liga Belga, el Leuven, invicto esta temporada a las 7:15 al Johan. Pero Romeu mantiene las bajas de Salma y Patrick Guijarro por lesión. El Barça llega en un gran momento tras ganar 11 de los últimos 12 partidos en la Champions y tras marcar 30 goles en los últimos 6 partidos.
Por la noche, Atlético de Madrid, Juventus, Andrea Peláez.
Tercera jornada de Champions con el Atleti recibiendo a la Juve en Alcalá de Henares. Las rojiblancas llegan octavas en puestos de octavos de final con una victoria y una derrota, y las italianas décimas con el mismo saldo. El Atlético de Madrid, la noticia deportiva es el alta de Boe Risa, y habrá reencuentro con la ex rojiblanca Tatiana Pinto.
El Barça a las 7:15, el Atleti a las 9, enseguida Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Torneo de maestros Ángel García Turín. Alcaraz está a punto de llegar a semifinales.
Porque ayer remontó a Taylor Fritz, le costó tanto que se ha tomado el día de descanso y sabe que mañana va a jugar a las 8:30 ante el italiano Musetti. Las cuentas corro para no volvernos locos. En cuanto haga un set, Carlos Alcaraz se asegurará las semifinales. Si gana el partido, también se asegurará el número uno a final de temporada. Un número uno al que, por cierto, le da muchísimo mérito compitiendo contra un Sinner más regular.
Es algo muy, muy bonito y es un objetivo claro que he tenido desde principio de año. Intentamos no pensar en el número uno, ya que puede jugar una mala pasada.
Si vamos con el baloncesto, Euroliga, Pilar Casado. Ayer el Real Madrid perdió en Valencia, ganó el Valencia.
Sí, Valencia se llevó el duelo español de la jornada y tumbó a un Real Madrid que nunca estuvo cómodo en la pista por el gran trabajo defensivo de los de Pedro Martínez. Además, anotaron casi el 40% de los tiros de tres que intentaron. Los blancos, solo el 22%. El ritmo de partido era de Valencia. Lyles echó el equipo a las espaldas para mantenerlo en el partido durante el tercer cuarto, pero en los minutos de errores posteriores al 63-60, Valencia se movió mejor y le metió un mordisco definitivo, un parcial 9-0. Después de 10 jornadas, Valencia se queda con balance 6-4, deja al Madrid 5-5.
Baskonia perdió en casa del Hapoel Tel Aviv, Roberto Arrillaga.
Pues malísimo el partido defensivo de Baskonia, que encajaba 114 puntos, récord de la temporada, en su visita a Sofía, en Bulgaria, para jugar con uno de los colíderes, el Hapoel de Tel Aviv, que demostró ser mejor equipo, tener mejores jugadores y también tener mucho más físico que el equipo de Galbiati, que solo pudo aguantar el primer cuarto. 114-89, resultado final. Son ya 13 partidos consecutivos los que no gana a domicilio Baskonia en la Euroliga. Mañana, nueva oportunidad frente a Maccabi.
Albert Díez, el Barça juega hoy en Múnich.
A las 8:30 es la cita. Busca el Barcelona la sexta victoria en la Euroliga y romper sobre todo una racha de 3 derrotas seguidas entre todas las competiciones. Mismo balance para un Bayern que, recuerdo, el año pasado ya pasó literalmente por encima del Barcelona. Hoy va a dirigir al equipo Óscar Orellana, el viernes también en la Euroliga, en el Palau, frente a la Virtus. Debe hacerlo Xavi Pascual, aunque ahora mismo y según fuentes de la negociación explican a COPE, compás de espera y análisis de la situación.
Bruno Casar, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
Busca Manresa una victoria a las 6 de la tarde ante el club para mantenerse en puestos de playoff de la Eurocup y volver a récord de victorias positivo en la FIBA Champions. Unicaja se juega a mantener el liderato de grupo ante el Mersin Turco a las 8, victoria ayer de Tenerife, y en la Eurocopa FIBA Escena Zaragoza ante Anortosis a las 8, ayer victorias de Bilbao Basket y de UCAM Murcia.
Parra Center, la NBA hace oficial el nuevo formato del All-Star. ¿Cómo va a ser, Parra? Buenas tardes.
Buenas tardes. Descorro, se confirma que este año el partido de las estrellas será un Estados Unidos-resto del mundo. Se formarán dos equipos con jugadores estadounidenses y uno con foráneos. Se medirán todos contra todos en un partido con un cuarto de duración y los dos mejores jugarán la final. Cada equipo contará con al menos 8 jugadores y si tras las votaciones populares a algún conjunto le faltan miembros, será Adam Silver el encargado de completar los equipos. Fuera de lo deportivo, ayer los Dallas Mavericks hicieron oficial el despido de Nico Harrison, el general manager que traspasó a Luka Doncic a Los Ángeles Lakers.
Gran semana de la NFL en España. En Madrid, Daniel Asenjo, primeros entrenamientos de los equipos.
Esta mañana Dolphins y Commanders se han entrenado por primera vez en Madrid. Miami lo ha hecho en el Metropolitano y Washington en Valdebebas, en un despliegue de jugadores y staff imposible de ver en el deporte europeo. Más de 100 personas sobre el césped y hasta 3 camiones por equipo con el material necesario. También han hablado los entrenadores y varios jugadores. Todos coinciden en la gran acogida que ha tenido la NFL en Madrid. Y escucha, porque nos acaba de llegar este mensaje de Alec Ingold, fullback de los Dolphins.
Hola España, I am Alec Ingold, Miami Dolphins fullback. Un saludo para la cadena COPE. Let's go.
Muchas gracias al futbolista del fútbol americano que ha aparecido aquí en España. Y ahora en Fútbol Sala les vamos a contar cómo está España, la España femenina, camino del Mundial, Santi Duque.
Tras su victoria corro de anoche ante Marruecos por 8-1 en Toledo, la selección española ha tenido este mediodía en la sede de la Federación el acto de despedida antes de partir hacia Filipinas el próximo sábado. En el acto, presidido por Rafael Louzán, se ha presentado la camiseta conmemorativa para el Mundial, que se estrenará esta noche ante Marruecos en el último amistoso antes del debut del día 22 ante Tailandia.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana, Pilar.
Gracias, Corrochano.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas, Casa Jorge y la Divina Goya, con su jugada mágica, sus calzot con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellá y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzot, son de leyenda.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto perito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano?
Estamos en la búsqueda esta semana. Nos ha mandado un saludo un jugador de la NFL que está aquí, Alex Ingle.
¿Ah, sí?
Sí, sí, hombre, a lo mejor no lo has escuchado, pero ha dicho saludos a los deportes de la cadena COPE. Sí, sí,
están. Nos falta esta semana ponernos el casco.
Están entregadísimos, y por eso está buscando Pedro Martín una franquicia de la NFL.
Sí, porque son franquicias, no son clubes, no son equipos, son franquicias. Sí, una franquicia de las 32 que juegan en la NFL, que te dije el lunes que es un equipo que juega en un estadio en el que también se van a jugar partidos del Mundial de Fútbol que se va a jugar el año que viene. Te dije ayer que ese equipo ha ganado más de una vez la Super Bowl en este siglo. Y te voy a dar una pista muy, muy buena para la gente que no esté muy versada en el asunto como yo, por ejemplo. Y es que su entrenador jefe, porque tienen varios entrenadores, pero el que manda en todos los entrenadores, es de ascendencia italiana.
El entrenador jefe tiene ascendencia italiana.
Es una buena pista.
Eso te lo has, eso te lo has empollado, porque eso no lo sabías.
Hombre, he tenido que mirar porque no tengo ni idea.
Muy bien, Pedro, te dejo haciendo recaos. Un abrazo.
Venga, chao.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación animada sobre la ausencia de Lamine Yamal en la selección.
¿Qué hace el Barça mandando a Lamine Yamal a Madrid, claro, si le ha pinchado a mediodía?
Pues a lo mejor, porque está convocado y a lo mejor.
¿Que no?
A lo mejor. Un momento. Sí, lo manda porque está convocado. Y esto es una suposición, no es información. A lo mejor, tal y como están las cosas con este asunto, le dice, oye, vete y que te vean allí, ya, llévate el informe.
Pero,
y
Miguel, listo. Igual que es lógico que el médico reciba la información, ya sabe que el jugador tiene que descansar. Joder, es lógico no mandar al futbolista, que es que lo han tratado con una maleta. Descanso para Lamine y le metes dos viajes en el 24.
Entonces le meteríamos un palo al Barça porque no ha mandado al jugador.
No, pero yo creo que hay algo que se nos escapa, vamos a ver. El médico le pincha y te dice, mira, le hemos pinchado. El médico de la federación recibe eso y ha dicho el doctor Cota, y lo ha dicho Miguel, no sabemos el plazo, ha dicho. Ha habido jugadores que con 3 días estaban en condiciones. Tú como médico de la federación puedes decir, si no me has dicho los días, pueden ser 3, 5, 7 o 9. España, Turquía, se juega, repito, dentro. Esto se lo hicieron el lunes.
Se juega dentro de ocho días.
Es decir, que si son 3 de descanso, tú para el día de Turquía lo puedes tener. No creo que cueste nada cuando le acaban de hacer el tratamiento llamar y decir, oye, nos ha dicho el especialista belga que entre 7 días de baja. No cuesta nada.
Es evidente que hay algo roto. Entre el Barça y la Federación hay algo roto.
La conversación que no para sobre Lamine Yamal y en la encuesta en arroba Deportes COPE, ¿qué estamos preguntando, Daniel Asenjo?
¿Qué pones por delante, tu equipo o la selección? Estamos camino de 800 votos y el 82% pone por delante su equipo.
82%, o sea, 8 de cada 10. Es una pasada lo que la gente quiere a su equipo antes que la sección. Bueno, vamos al 106.3, Deportes COPE.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde COPE haciendo este programa. Hoy desde el Tribunal Supremo, un edificio histórico en el corazón de Madrid. Y hoy hacemos radio desde aquí porque a muy poquitos metros desde donde me encuentro, vemos hoy una imagen que no habíamos visto nunca. Una foto inédita. Todo un fiscal general del Estado respondiendo como acusado a un interrogatorio judicial. Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo por presuntamente haber filtrado datos confidenciales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Alberto González Amador. El Tribunal Supremo tendrá que decidir, después de escuchar las explicaciones del fiscal, si es culpable de haber filtrado documentos sobre una negociación entre un ciudadano particular y Hacienda. Una conversación en la que el abogado de González Amador buscaba un pacto de conformidad con la agencia tributaria, admitiendo un presunto delito fiscal. Como te digo, a esta hora estamos pendientes de lo que ocurre en el interior de este Tribunal Supremo, el edificio que tengo justo delante de mí. Ha habido un receso hace un ratito y la quinta sesión de este juicio, la sesión se va a reanudar a partir de las 4 de la tarde, ya con la declaración del propio fiscal general del Estado. Pues a lo largo de la tarde te vamos a contar todas las novedades que puedan producirse en el Tribunal Supremo en este juicio inédito al que estamos asistiendo a lo largo de todos estos días, y especialmente hoy, jornada inédita con esa declaración de Álvaro García Ortiz. Te voy a leer varios titulares de los últimos días. Todos se refieren a incidentes graves entre policías y narcos o caídas de organizaciones criminales enteras. Todas han ocurrido en España. Un policía herido por disparos en Sevilla en una refriega que pudo incluso ser peor. Un narco abatido en Toledo en una operación que continúa abierta. Y el tercer titular, la Costa del Sol se convierte en el epicentro de la lucha contra el narcotráfico. El mes de octubre se cerró con 7 organizaciones criminales desmanteladas y 55 detenidos de varias nacionalidades. ¿Qué está pasando? ¿Está creciendo el poder de los narcos? ¿Son más violentos? ¿De qué países llegan? Porque hablan de que los franceses son los reyes de las rutas por carretera, pero también señalan que los sicarios vienen ordenados desde Suecia. ¿Cómo son capaces de acceder a armas de guerra? Son muchas, muchas las preguntas que nos hacemos, y para contestar a ellas está con nosotros el jefe de Interior de COPE, que es Juan Baño. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Juan, vamos a empezar por lo último, el policía herido en Sevilla y el narco abatido en Toledo. ¿Qué se sabe de esto? ¿Hay detenciones?
Bueno, lo más importante es saber cómo está ese policía, efectivamente, que eso fue un herido grave, pero eso podría haber sido una escabechina. Ya había 5 policías, esto podría haber terminado, me dice gente muy próxima a ese operativo, incluso mucho peor que terminó Barbate, lamentablemente, con la muerte de aquellos 2 guardias civiles, recuerda. Pues ahí tenemos un herido, que lo que me dicen hace unos minutos un compañero suyo es que está mejor, leo textualmente, fuera de peligro, saliendo del túnel. Bueno, pues gracias a Dios, este hombre ha salvado la vida, pero aquello fue muy duro. Lo que se vivió ese día allí, el pasado fin de semana, en Isla Mayor, en Sevilla, una respuesta contundente, terrible, con armas de guerra, con un Kalashnikov sobre un trípode en la parte posterior de una pick-up, al estilo mexicano, me decían, intentando arrasar con todo lo que tenía a su alcance, y desde luego la respuesta policial no podía estar a la altura porque no tenían ni medios ni forma de poder responder a semejante agresión. Eran agentes del Greco, de un grupo especializado, pero ni aún así. Y por lo tanto se está buscando a los autores, como se está buscando también a quienes pueden estar detrás de esa operación que hizo también, en este caso fue el GEO de la Policía Nacional en Toledo, y ahí pues se consiguió abatir a uno de los criminales y se sigue buscando al resto del grupo. En este caso eran sicarios también ligados al mundo del narco.
Y todo esto, Juan, cuando acabamos un mes de octubre especialmente complicado. En la Costa del Sol han caído 7 organizaciones criminales en solo un mes, 55 detenidos de varios países, armas de fuego, vehículos, 9 toneladas de droga. ¿Qué está pasando, Juan, allí en la Costa del Sol, en Málaga?
Pues mira, me lo decía alguien de que sabe de este tema, pues que en este momento se pueden estar moviendo en ese punto de España, Pilar, en torno a 80, 90, hasta un centenar de organizaciones criminales internacionales. Quien quiere ser alguien en ese mundo del crimen internacional sabe que tiene que estar en Málaga o en Marbella, así de claro me lo dicen. Este tipo de fenómenos siempre tienen causas multifactoriales. La primera es que estamos donde estamos. Es la Costa del Sol, el sur de España, situación geoestratégica. A un paso tenemos Marruecos, es el gran mercado, ya sabemos, del cannabis para todo el continente. Algeciras, que es la puerta de entrada a Europa, y Gibraltar, con sus, digamos, singularidades fiscales y geoestratégicas que le hacen una perita en dulce para lo bueno, pero evidentemente también para lo malo. Todo pasa por aquí, la Costa del Sol es donde está el negocio, la droga puede que ni siquiera pase en unas cantidades extraordinarias por ese punto, pero sí, sí es el punto de encuentro, de reuniones, de citas. Mira, hay una auténtica comunidad del crimen pilar en ese punto, franceses, británicos, holandeses, suecos, últimamente daneses, noruegos, finlandeses.
Esto es como la ONU
no,
ahora mismo,
no,
¿eh?
No falta de todas nadie, las nacionalidades. No falta nadie, lamentablemente es así, sí.
Y entre ellos también los franceses, porque hay tanta presencia de franceses.
Pero es que a los franceses les gusta la playa española, pero sobre todo les gusta el crimen también, cometerlo aquí. Siempre le ha gustado España. Bajan tanto de París, de Lyon, evidentemente Marsella, ¿no? El gran centro, ¿no? de la criminalidad en Francia, Marsella. Y te voy a decir algo que igual suena un poco como a provocación. Me decía alguien que se dedica a esto, que investigar a los franceses es siempre muy divertido. Yo diría que más bien entretenido. Y es que le dan a todo, muy dados, y fíjate a lo que le dan, secuestros, homicidios, armas. Siempre decimos eso de que España es tierra de paso de la droga que va a Europa. Pues es que lo mismo ocurre con Francia, de ahí que las mayores redes de narcorruta sean sobre todo francesas. Ellos son los inventores de una cosa que se le llaman el go fast, el ir rápido, ¿no? Coches de gran cilindrada, 600, 700 caballos, como un tanque, me dicen. Matrículas falsas que van cambiando por el camino, velocidades extremas. Cruzan Europa, en un solo día van de Algeciras, Alemania, Bélgica, con 700 o 1.000 kilos de hachís dentro. Y hasta con un, fíjate, hasta un copiloto que se baja a repostar en la gasolinera para no perder tiempo. Es como una carrera de Fórmula 1, al volante un francés muy joven, 5 o 6 latas de, hay que decirlo así, de Red Bull, que cobra 6.000, 10.000 euros por viaje. Una de las 7 organizaciones desarticuladas estos días en Málaga, en la operación Chef, con 6 detenidos, iba de esto. Pero no solo hablamos de franceses, no te pierdas de vista a los suecos, por ejemplo, ¿sabes?
Que vienen de los sicarios, ¿no? Vienen directamente ordenados de allí, de Suecia.
Lo que tú estabas diciendo ahora, asesinatos por encargo a manos de menores de edad, el sicariato, ajuste de cuentas entre bandas criminales. Te puedo decir que este año se han abortado 2 asesinatos en la Costa del Sol que iban a perpetrar 2 menores de edad llegados expresamente de Suecia. La intervención policial lo ha impedido. Habían ya recibido las armas, los captan en barrios marginales, en guetos de Suecia, donde pues ni entra la policía, a veces son somalíes, de los Balcanes, iraníes, les pagan el billete, la estancia, aquí les dan el arma, les pone el objetivo. Me dice un policía que trabaja en esto en la Costa del Sol, tú fíjate la expresión, ¿eh? Pero es que claro, están en este oficio, que han tirado el mercado por los suelos, y es que donde un sicario cobraba 50 o 60 mil euros por un asesinato, estos críos lo hacen por 20.000. Se ofrecen ellos, porque tienen...
Fíjate lo que dices, la expresión me llama muchísimo la atención, ¿no? Han tirado el mercado por los suelos.
Sí, lamentablemente, da risa, pero esto es muy serio. Y este mismo año se ha localizado aquel primer chaval joven, de origen belga en este caso, que menor de edad vino expresamente a matar. Creo que recordar que fue a un holandés, lo mató y después salió. Es decir, esto está ocurriendo, date cuenta que... Se están utilizando armas, esto es otro problema, las armas que se están utilizando, se están encontrando armas de guerra, un fusil de asalto intervenido en los últimos meses a un crío, como te decía, de origen belga, en Fuengirola, para asesinar a un holandés, era de fabricación norteamericana. Hay otras armas incautadas en estas últimas operaciones de este mes de octubre, también americanas. Alguna de ellas está operativa a día de hoy en el ejército de Estados Unidos. En fin, ¿procederían de las que se están enviando de la guerra de Ucrania? Hombre, es pronto para decirlo, no lo sabemos, pero las cosas en este terreno de las armas, siempre se ha dicho, las armas procedentes de la antigua Yugoslavia, de la guerra, bueno, en este tipo de cosas parece que también están cambiando las variables y los referentes que teníamos. Desde luego están entrando armas muy serias, y a la policía hay que prepararla para poder enfrentarse a este desafío, evidentemente.
Juan Baño, gracias, compañero.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, pues ya lo hemos escuchado, detenidos de diferentes países, armas de guerra, policías heridos. ¿Qué se puede hacer ante esta realidad? Pues es una respuesta que depende de Europa en general, no solamente de España, porque nosotros somos una de las puertas de entrada al continente. Precisamente esta misma semana hemos conocido las propuestas del Parlamento Europeo para mejorar nuestra seguridad. Esto llega después de que un grupo de eurodiputados visitase la zona del Estrecho. Nos han dado un tirón de orejas. Necesitamos una policía en condiciones de enfrentarse a esta amenaza y ahora mismo dicen que no la tenemos. David Gutiérrez es policía perteneciente a la Confederación Española de Policía. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y muchas gracias por invitarnos al programa.
David, tú has sido uno de los motores de esta iniciativa europea, esta iniciativa que pretende reforzar a la policía en estas zonas complicadas. ¿Qué es lo que proponen desde Europa tras conocer la realidad de la criminalidad en nuestro país?
Pues para contextualizarlo brevemente, me gustaría explicar que desde la Confederación Española de Policía propusimos al Parlamento Europeo dos iniciativas. La primera, que se nos declarase profesión de riesgo a escala europea, es una iniciativa que ya está tramitando como propuesta de directiva en el Parlamento Europeo, y también que se nos, bueno, que se tipificasen las agresiones contra policías como eurodelitos, para que estuvieran más penadas y para que estos delincuentes y estos criminales no actúen a sus anchas con esa sensación de impunidad cuando usan la violencia contra nosotros. Esa misión de investigación que vino a España vino a verificar si verdaderamente eran necesarias estas iniciativas, y las conclusiones de este informe son categóricas y contundentes. Sí, apoyan radicalmente la iniciativa de la Confederación Española de Policía, quieren y ordenan a las instituciones europeas legislativas, al Consejo y a la Comisión, que legislen como eurodelitos las agresiones contra policías, que nos declaren mediante directiva profesión de riesgo, y esas son las principales iniciativas que se están llevando a cabo, aunque este informe también ha revelado pues unas críticas muy duras a la gestión del gobierno de Sánchez y al ministro Marlaska en el ámbito de la seguridad.
Nos ha contado Juan Maño ahora mismo pues cómo está, por ejemplo, la Costa del Sol, ¿no? Nos ha contado enfrentamientos que cada vez son más duros, más desproporcionados, más violentos. La verdad que, David, todo esto da un poco de vértigo. Si no tomamos medidas, ¿ante qué escenario nos podemos encontrar?
Pues, Pilar, es muy preocupante, no solo para los policías, sino también para los ciudadanos, que aumente la violencia de esta manera. ¿Por qué? Porque si los policías no estamos protegidos, ¿cómo podemos proteger a los demás? Es impensable. Y actualmente se está viendo, por lo que estaba comentando Juan, en este fin de semana han disparado con un arma de guerra a un compañero nuestro que se ha encontrado en estado crítico en un hospital. Gracias a Dios está mejorando. Se ha recibido a tiros al GEO, otras organizaciones criminales también dedicadas al narcotráfico. A algunos compañeros de Policía Nacional en Madrid y en Toledo se les ha identificado fuera de servicio y se les ha dado una paliza brutal por ello. Este es el escenario en el que nos estamos moviendo las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esa es la violencia que enfrentamos y hay una desprotección legal evidente. Eso es lo que estamos denunciando y lo que queremos que cambie. Si no lo conseguimos, esa desprotección que va contra nuestra seguridad finalmente repercutirá en una mayor inseguridad para los ciudadanos, porque no podemos prestar nuestro servicio con la calidad que debemos.
David, ¿qué necesitaría ahora mismo la policía de manera urgente para sentirse más protegida, más segura?
Lo primero, que se aumenten las penas frente a las agresiones violentas contra los agentes. El informe europeo ha dicho que no solo deben penarse las agresiones, sino también las intimidaciones y las resistencias. ¿Por qué? Precisamente para recuperar el principio de autoridad, que es lo que se ha perdido y lo que está haciendo que los narcos y otros delincuentes comunes actúen con total impunidad, como vimos en los asesinatos de los guardias civiles de Barbate, donde desde la orilla algunos indeseables jaleaban para que matasen a nuestros compañeros. Eso es lo primero, acabar con la sensación de impunidad y recuperar el principio de autoridad. Y lo segundo, declararnos profesión de alto riesgo, porque claramente estamos enfrentando unas condiciones muy difíciles y la legislación debe reforzarnos y protegernos para poder ejercer nuestra labor con unas garantías mínimas y poder prestar la seguridad que merecen los ciudadanos.
Pues David Gutiérrez, perteneciente a la Confederación Española de Policía. David, gracias por estar esta tarde con nosotros, muy amable.
Muchas gracias, Pilar, gracias a vosotros, buenas tardes.
Pues esta es la realidad de la lucha contra el narcotráfico en España, situación complicada, muy complicada, sobre todo en el sur de la península. El pasado mes de octubre se cerró con 7 organizaciones criminales desmanteladas en la Costa del Sol y 55 detenidos de diferentes países, franceses, suecos, entre ellos. Da vértigo y, de hecho, Europa, pues eso, nos ha pegado ya un tirón de orejas. Pues esta mañana, Loterías y Apuestas del Estado ha presentado la campaña del sorteo extraordinario de Navidad de este año, de 2025. Te suena esta musiquita, ¿no? Cuando suena esta música, eso quiere decir que ya está aquí la lotería, o por lo menos el anuncio de la lotería. Un sorteo que reparte ilusión y más premios que el año pasado, hasta 2.772 millones, gracias a que se emiten 5 millones de décimos más que en 2024. Bueno, con el inicio de la campaña, como es ya tradición, pues hemos conocido, como te decía, concretamente esta mañana, el nuevo anuncio de la lotería.
Usted sabía que estaba premiado, ¿verdad?
No lo cobraste.
Felicidades, papá. Vas a ser abuelo.
Era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? A vosotros os tocó un quinto premio. A la abuela y a mí, el gordo.
Hay un anuncio de nuevo emotivo en la redacción. A más de uno se le ha caído la lagrimita. Un anuncio que marca el arranque de la campaña navideña y que trata de que nos hagamos la clásica pregunta. ¿Y si me toca? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La lagrimita, ¿tú cómo la llevabas?
Bueno, yo soy emotivo.
Un hombre duro, un hombre duro.
No, pero en el fondo tengo mi lado sensiblero también, sí.
Hombre, claro, es que estos anuncios nos quedamos todos diciendo, ¡ay, madre mía! Con el corazón así encogidito, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Y es que este es un cuento de Navidad en el que conocemos la historia de Vero y Max, que se encuentran un décimo de lotería de Navidad enmarcado en el Rastro de Madrid. Después de comprarlo, pues se dan cuenta de que es un décimo de hace 30 años y que además resulta que fue premiado. El décimo era un quinto premio, pero nadie lo cobró. Se preguntan aquí, ¿por qué? Pues Vero se empeña en llegar al final de la historia, que es la de un abuelo que no quiso cobrar aquel quinto premio porque detrás estaba escrito el anuncio de que su nieto estaba en camino. Para él eso ya era el gordo, como hemos escuchado.
Ay, qué bueno, qué bueno. Que la verdad es que lo bordan todos los años, ¿eh? Con los anuncios tan emotivos que hacen de la lotería. Es que llevamos ya unos cuantos años, ¿eh? Con estos anuncios así tan especiales, en los que se quiere transmitir además la ilusión por la lotería y por compartir.
Sí, así es. Pues mira, 213 años se cumplen este año del sorteo. Y en los últimos 20, más o menos, muchos son los anuncios que se han hecho muy conocidos, virales, como diríamos ahora, como aquel de Antonio, que recordarán todos los oyentes.
¡Antonio!
¡Manu!
¡Enhorabuena, Antonio! ¡Antonio, cóbrate, por favor!
¡21 euros!
¿21 euros por un café?
No. ¿Un euro del café? Y 20 euros de esto.
Como podemos deducir aquí, la historia es la de Manuel, que siempre compra la lotería en el mismo bar, el de Antonio. Para un año que no compra el décimo, resulta que va y les toca en el bar Antonio. Están todos celebrando, él no quiere bajar, pero al final baja. Y lo emocionante es que Antonio no se ha olvidado de él y le guarda un décimo. Por eso le cobra 21 euros por el café, uno por el café y 20 por el décimo.
Nos acordamos de Antonio y de algún otro personaje que ha entrado a formar parte de la cultura popular. ¿Cuál más?
Bueno, pues todos recordarán el anuncio de Justino y la fábrica de maniquíes, que era de animación en 2015. El vigilante hace reír a todo el mundo con sus, bueno, prepara ahí escenas con los maniquíes por la noche y al final pues no se olvidan de él por el sorteo de Navidad y le compran un décimo también. Pero si hay una imagen que se hizo mítica fue la de un personaje que se asoció a la suerte que trae la lotería. Que la suerte te acompañe. ¿Quién no se acuerda del calvo de la lotería? El actor británico Clive Arundel, que protagonizó los anuncios de la lotería de Navidad durante 7 años consecutivos, de 1998 a 2005, y se convirtió en un icono del sorteo extraordinario. Sin embargo, hemos sabido, gracias a un lotero de San Pedro del Pinatar, en Murcia, Miguel Ángel Zapata, que falleció el verano pasado, en 2024, sin apenas eco mediático, y nos hemos enterado ahora mismo.
Bueno, el premio gordo de la Lotería de Navidad, que reparte 400.000 euros a cada décimo premiado, 4 millones de euros a la serie, ¿cuánto te queda limpio? Pues teniendo en cuenta que Hacienda se queda el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros, te quedarían 328.000 euros netos. Los primeros 40.000 están exentos. Más billetes emitidos, más premios, pero de momento el mismo precio, 20 euros, que es lo que nos cuesta un décimo. Hay una parte de las administraciones de loterías que están pidiendo una subida del precio del décimo, de 20 a 25 euros. Esta subida llevaría a incrementar también el premio, lógicamente, que pasaría de los 400.000 al 500.000 de euros por décimo. Hablamos de estas peticiones, de estas reivindicaciones de los loteros con Borja Muñiz, que es el presidente de la Asociación Nacional de Administraciones de Lotería de España, ANAPAL. Borja, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Borja, el décimo de lotería lleva costando 20 euros desde 2002, hace ya 23 años. ¿Por qué pedís ahora que se suba? ¿Qué os lleva a querer que pase de 20 a 25 euros?
Mira, estabais poniendo antes, hace un momento, trozos de anuncios, anuncios históricos de la Lotería de Navidad, y el de Antonio, que yo creo que es uno de los mejores anuncios que se han hecho de este sorteo. El diálogo que poníais decía, ¿cuánto es? 21 euros. 20 euros el décimo y 1 euro el café. El décimo ya costaba 20 euros. El café, 1 euro, yo creo que ahora ya no se encuentra casi en ningún sitio. Todo está subiendo, todo. Pero la lotería desde el año 2002, desde la entrada del euro, mantiene el mismo precio. Mantiene el mismo precio de 20 euros. Han pasado 23 años, que ya es un tiempo considerable, y se mantiene al mismo nivel, y mantiene al mismo nivel también de premios. Por lo tanto, creemos que es una actualización necesaria, tanto de premio, porque tampoco con el premio, como decías, 328.000 netos, no puedes hacer grandes cosas hoy en día. Está muy bien, pero no puedes hacer como a lo mejor te tocaba el gordo de la Lotería de Navidad hace 30 años.
Sí, que ya no te retiras.
O te retirabas. Ahora es imposible. Cualquier cosa que pensemos es casi imposible, casi ni siquiera comprar un piso. Cuando te toca la lotería, lo que se suponía era que te comprabas un piso, bueno, o un chalet, o una casa. Ahora yo creo que es muy difícil ya encontrar un piso de lo que se consideraba extraordinario por ese precio.
Lo que estáis pidiendo es que suba el décimo, lógicamente, porque la vida se ha encarecido. También subiría, por tanto, el premio, como decíamos. Claro, porque para vosotros también os han subido los recibos o la contratación de personal. La vida es que ha subido para todos, ¿no?
Claro, la vida efectivamente ha subido absolutamente para todos. Para las administraciones de lotería también. No somos diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos vendiendo el décimo al mismo precio que hace 23 años, que hace 23 años no es que haya tenido una subida, ha sido un redondeo, porque costaba 3.000 pesetas y se ha redondeado a los 20 euros. Pero estamos vendiendo el mismo producto de entonces a la misma o a una comisión que la Lotería Navidad es más baja que en el resto de los sorteos de Lotería Nacional del año. Entonces nos requiere mucho más esfuerzo y mucho más trabajo para poder afrontar el coste de la vida, que ha subido muchísimo. Y te doy un dato así muy rápido. En el año 2002, para pagar el salario de un trabajador, una administración de lotería tenía que vender 550 décimos de Lotería de Navidad. En el año 2025, para poder pagar el salario de un trabajador, una administración de lotería tiene que vender más de 1.300 décimos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya implica casi triplicar el trabajo para poder hacer lo mismo que se hacía hace 23 años.
Borja, la Lotería de Navidad es la de mayor tradición y en la que más la que más cantidad de gente compra. ¿Cómo van las ventas este año?
Bueno, pues va muy bien, la verdad es que va muy bien. Independientemente de estos puntos reivindicativos de los que hemos hablado en un principio, lo que ahora interesa es la magia de la Lotería de Navidad, la ilusión, la tradición y la superstición. Es un producto sin igual. Yo creo que no hay otro producto en el mundo parecido. Y la ilusión que ponemos todos los españoles, la tradición, que es lo que realmente mueve este sorteo, pues es algo digno de estudio. Es una maravilla, y las ventas van bien. Las ventas es innegable que van muy bien este año.
Pues Borja Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Administraciones de Lotería de España, ANAPAL. Borja, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Ay, cuántos recuerdos nos traen los anuncios de la Lotería de Navidad, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar también aquí en la tarde de COPE de nostalgia, de esos momentos en los que fuimos felices con muy poco. Con un bocata de pan y chocolate, con una serie que solo veíamos una vez a la semana o con un bolivic mordido en clase. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, volvemos a la época de la GB, ¿eh? Y nos cuentas con qué pequeñas cosas eras tú feliz entonces, porque hablamos de una generación que hemos compartido cosas muy chulas.
Hola, buenas tardes. Me encanta este tema porque yo soy una total EGB woman. Presumo de ello en cualquier momento. ¿Quién nos recuerda esas cajas de pintura de cera, las Manley, el olor de sacar punta a las Alpine y los botecillos de témpera, y que hacíamos nuestras primeras obras artísticas? En fin, todo era muy divertido. Luego, claro, pues seguimos siendo los de la EGB, que se nos nota. Tenemos, yo creo, un ramalazo. Un abrazo.
Seguro que sí, que tenemos un ramalazo. También esos olores que nos devuelven directamente a la EGB.
Hola, gente. Estaba pensando qué es lo que me trae a mí nostalgia, y me acuerdo muchas veces cuando yo estudiaba y terminaba muy tarde, a las 7 de la tarde o así, y en el pueblo de al lado, me tenía que ir a mi pueblo, en fin, cenaba y me quedaba de noche cuando los demás en mi casa se habían acostado. Yo me quedaba estudiando y recuerdo que en mi casa no había otra cosa que comer que un poco de pan, y yo les juntaba el tulipán. ¡Qué tulipán tan bueno! Ese sabor que tenía antes no lo tiene ahora. Y lo busco en otras marcas y ese sabor no lo hay. Adiós.
Hay cosas que no están tan ricas como antes. Eso es así. Bueno, hoy hablamos con qué pequeñas cosas eras feliz en tu época de la EGB en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas de salmón noruego ASC a 11,95 euros el kilo. Y la segunda unidad de bombones Lindor al 50%. Preparaos, que llevo de todo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 euros en premios.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1.000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero en realidad lo escandaloso no es el lenguaje sórdido. El problema es que esa sordidez revela precisamente el grado de familiaridad que existía entre Torres y Koldo. Koldo colideraba una organización criminal, enviada a juicio por el Supremo. Nadie habla así con desconocidos. Y menos un presidente autonómico que está gestionando una pandemia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE.